Comprendiendo las diferencias sexuales.
En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 2, dice así la hermosa, la bella y la inalterable palabra de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es un hecho que la intimidad física no significa lo mismo para el hombre que para la mujer. ¿Cuál es la necesidad básica de un hombre? En la mayoría de los casos, la necesidad básica de un hombre es el acto sexual. De vez en cuando, algún contacto físico que no está relacionado directamente con el acto sexual. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad básica de una mujer? Y ahí notamos la diferencia. La necesidad básica de una mujer es comunicación significativa primero, contacto físico que no esté relacionado con el acto sexual, y como consecuencia de esas dos cosas, entonces la mujer está dispuesta a tener relaciones sexuales. Dios ha provisto una manera de satisfacer una importante necesidad en la vida matrimonial, la necesidad de intimidad física. Cuando se trata de la intimidad matrimonial, los hombres tienden a ser como un horno microondas, listo para que los enciendan de día y de noche y listos para acelerar el proceso de cocción. Sin embargo, la mayoría de las mujeres nos parecemos a una olla de barro. Necesitamos fuego lento para llegar a la experiencia sexual y saborear el proceso. Un hombre puede irse a la cama a las 10 de la noche después de no haber visto a su esposa durante el día. Cuando su esposa llega a acostarse, él se acerca a ella y le dice, ¿qué piensas? La respuesta de su esposa posiblemente sea esta. ¿Qué pienso? ¡Que te estás portando como un animal! ¡Ni siquiera pienses en lo que estás pensando! Porque es tan importante para nosotras las mujeres ser preparadas durante el día, mis hermanos. Su esposa no es un mueble que usted lo cambia de lugar las veces que se le antoja. O una propiedad privada que usted hace con ella lo que quiere. Pero podemos trabajar también en esta diferencia. El hombre es rápido, la mujer no es así. Nosotras necesitamos contacto físico durante el día, palabras de cariño. Y entonces recién podemos responder. Un esposo se tomó el trabajo de escribirle una carta a su esposa. Dice así, en virtud de que hablar contigo es prácticamente imposible porque nunca te callas, me he visto en la imperiosa necesidad de informarte por este conducto la siguiente queja. Durante el último año he intentado hacer el amor contigo 315 veces. Tuve éxito solo 36 veces, o sea, cada 10 días. Lo siguiente es una lista del por qué fracasé las demás veces. 12 veces me dijiste, no, porque podemos despertar los niños. 17 veces me dijiste, no, es muy temprano. 33 veces te pareció que ya era muy tarde. 11 veces estabas demasiado cansada. 18 veces manifestaste que hacía demasiado calor. Te hiciste la dormida 39 veces. 22 veces dijiste que hacía frío. 27 veces te dolía la cabeza. 10 veces me dijiste que no te habías lavado los dientes. 8 veces me dijiste que no te sentías bien. 16 veces me dijiste al rato. Cuando termine el programa de televisión que estoy viendo. No me he bañado, me lo dijiste 13 veces. 5 veces me dijiste, tú no te has bañado. 12 veces me dijiste que te dolía el estómago. 15 veces que tenías que ir corriendo al baño. Las 36 veces que tuve éxito. El resultado no fue siempre satisfactorio. Porque 6 veces permaneciste ahí, acostada simplemente. 4 veces me dijiste que me apurara. 7 veces tuve que despertarte durante el acto sexual porque te habías quedado dormida. Una vez me asusté porque creí haberte hecho daño, ya que te levantaste y empezaste a respirar agitadamente. En espera de respuesta a la presente, tu esposo. Parece gracioso cuando lo escuchamos, pero es una triste realidad en la vida de muchos matrimonios. Las justificaciones. las manipulaciones. Y déjeme decirle algo, mi hermano, cuando su esposa lo manipula a usted en esa área, es porque algo está sucediendo en la vida de ella que no está bien. Y no necesariamente estoy diciendo que tiene un problema espiritual. Puede ser un problema físico, puede ser un problema emocional también. O es una manera indirecta, directa, de decirle a usted que algo está sucediendo en la relación de los dos. Y como ella no puede comunicarlo de otra manera, porque muchas veces los esposos no escuchan, la táctica nuestra de la mujer es de castigar a nuestro esposo en esa área. Para la mayoría de las mujeres el sexo es mucho más que un acto físico. Es la culminación de un día lleno de seguridad, de conversación, de experiencias románticas y emotivas. Y si todo está bien, entonces viene la relación sexual. Para la mayoría de los hombres les es difícil iniciar conversaciones íntimas o planificar actividades románticas. Hay dos temas que no se hablan nunca en el matrimonio. Los dos temas, uno es la muerte. ¿Alguna vez usted se sentó a hablar con su esposo acerca de lo que es la muerte? ¿Planes? ¿Proyectos? ¿Qué sucede si uno de los dos muere? ¿Con quién quedarán los niños? ¿Su esposa podrá sobrevivir? ¿Usted, si se queda sin su esposa, qué va a hacer con sus hijos? Planes, proyectos. No hablamos de la muerte, porque en el fondo, aunque tenemos la esperanza de que el que muere pasa una vida mejor, los cristianos lo repetimos muchísimo eso, pero ¿realmente lo creemos en nuestro corazón? A todos nos cuesta, porque aún la Escritura dice que un aguijón es el que tenemos. ¿Y cuál es? El postrer enemigo, dice la Escritura, es la muerte. Y aunque seamos cristianos, como desconocemos, hay un cierto temor en nosotros. ¿Qué es atravesar por la muerte? Entonces nunca nos sentamos a planificar qué sucedería en caso si uno de los dos deja de existir. El otro tema que no se toca entre las parejas es el sexo. Y especialmente entre las parejas hispanas. ¿Y saben por qué? Porque se nos dijo desde pequeño que el sexo es un tabú. Un tabú es algo que no se puede tocar. Mi madre nunca me explicó a mí, antes de casarme, lo que el sexo significaba. Lo que yo aprendí me lo enseñó mi esposo. Entonces crecimos con que el sexo es sucio y aún más, todavía en muchas iglesias legalistas, muchos dicen que tener relación sexual es un acto carnal. El sexo fue creado por Dios y por lo tanto es santo y es puro cuando ese lecho está compartido por un esposo y por una esposa. Hebreos 13, sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero deja de ser puro cuando lo usan los fornicarios y los adúlteros. Entonces, como crecimos con ese tabú, no nos sentamos a hablar con nuestra pareja en cuanto al sexo se refiere. Preferimos seguir viviendo con el tabú, porque ya está en nuestras raíces, lo traemos de pequeño, y no salir del tabú y sentarme con mi esposo, con mi esposa, y decirle cuáles son los lugares que yo me siento mejor complacida o complacido. Y yo no estoy hablando ni de aparatos, ni de métodos, ni nada de eso. Estoy hablando de manos, estoy hablando de labios. Dios nos dio todo en nuestro organismo para poder utilizarlo. Debemos salirnos del tabú en vez de vivir vidas infelices, pensando lo que me gustaría, pensando lo que podría disfrutar con mi esposo y con mi esposa. Me estoy privando porque el demonio del tabú formó raíces en mi vida y no me siento a conversar con mi esposa para preguntarle cuáles son las áreas donde ella se siente más complacida cuando yo la acaricio o cuando yo la beso. Un esposo, mientras observaba a su esposa que se estaba preparando para acostarse, le dijo así: querida, tenemos que hablar. ¿Sabes cómo me siento respecto a nuestra vida sexual? Siento como si todas las noches estamos jugando al juego de las tazas. Ese juego que se encuentran tres tazas dada vuelta sobre la mesa y debajo de una de las tazas hay una lenteja. Y si yo pudiera levantar la taza que tiene la lenteja, decía él, tú estarías de humor para que compartamos algo. Y ya sabes a qué me refiero. Pero el problema es que nunca levanto la taza correcta. Lo que quiero saber es cuándo dejarás de esconder la lenteja. Su esposa, mirándolo, dice: ya que me lo has preguntado, permíteme decirte cuál es la razón por la cual te terminamos todas las noches jugando al juego de las tazas. Digamos que yo soy tu caña de pescar favorita. Cuando nos casamos, esta caña estaba en hermosa condición, recién salida de fábrica. Al poco tiempo de casados, me pusiste una vieja cuerda y me llevaste a pescar en agua salada. Al principio podías arrojarme más de un kilómetro, porque mi línea todavía no estaba anudada. Pero a través de los años, por la manera en la que me has tratado, el hilo se ha corroído por la sal y la línea está toda anudada. Cada vez que sientes el impulso, me sacas del rincón del garage donde me has arrojado. Esperas que pesque como si fuera nueva. ¿Te das cuenta por qué cuando quieres pescar conmigo lo único que encuentran son puros nudos? El contacto físico fuera de la alcoba puede encender chispas en el matrimonio y la comunión significativa para inflamar las llamas. Muchos matrimonios quieren saber con frecuencia la pareja promedio, ¿cuántas relaciones sexuales deben tener? ¿Será diariamente? ¿Será semanalmente? ¿Será mensualmente? ¿O será anualmente? ¿Cuál es la mejor guía para el matrimonio? ¿Dónde nosotros podemos obtener estas respuestas? Y por supuesto, que cuando el matrimonio es joven, el hombre posee o se viste con una t-shirt que en su espalda lleva una grandota T. T de testosteronas, hormonas masculinas que funcionan tremendamente. A medida que van pasando los años, la testosterona se va reduciendo. Entonces no podemos hacer un justo juicio de cuántas veces o cuál es el promedio de un matrimonio para que tenga relaciones sexuales. Pero ¿cuál será entonces la guía para el matrimonio? El sabio manual de la vida escrito por el dueño. ¿Saben que la Biblia tiene respuestas a todas nuestras preguntas? 1 Corintios 7, comenzando del versículo 3 al versículo 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Para entregarme a la oración, sosegadamente a la oración. Y volved a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Saben que muchas de las mujeres tienen la costumbre que cuando llegan las vacaciones, dejan a su esposo aquí y se van a visitar su familia en su país? No está mal que vaya a visitar a su familia, por supuesto. Usted me dice que tiene de malo. No, no tiene nada de malo. Pero si usted se va un mes a visitar a su familia, déjeme decirle que cuando usted vuelve va a encontrar su casa ocupada, mi hermana. Y no va a ser de extraterrestres, la va a encontrar ocupada de seres humanos. ¿Por qué? Porque la Escritura a mí me enseña que yo no debo de separarme, ahí está el manual de instrucciones, a no ser por mutuo consentimiento, mi esposo y yo. ¿Y para qué? ¿Para irme de vacaciones y ver a mi familia? ¿Qué dice ahí? No, para entregarme a la oración, sosegadamente a la oración. ¿Por qué? Dice, y volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El consejo de Dios es el mejor consejo sobre cuándo tener intimidad sexual. Ningún libro, ninguna revista, ningún familiar debe determinar nuestra agenda amorosa. ¿Saben que cada matrimonio es único delante del Señor? No podemos imitar a otro. ¿Por qué? Porque somos únicos. Quizás, mi hermana, usted está casada con un hombre que es activo sexualmente. Y usted va a ver cómo lo complace a él. A lo mejor es viceversa. Ella es activa sexualmente y a ver cómo el esposo le complace. El consejo de Dios es que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con su marido. Y Dios lo deja exclusivamente a las parejas. No da un número específico, un número exacto. Simplemente dice, la mujer cumpla, el hombre cumpla. El amor no deshonra. Las palabras deshonrosas que aparecen en el área sexual actúan como luces rojas para una respuesta íntima. El esposo que hace un comentario sobre la necesidad que tiene su esposa de bajar de peso justo cuando ella se está desvistiendo para acostarse. Y la esposa que le hace bromas a su esposo por su resistencia sexual hasta que tienen un problema serio en la respuesta de él. La esposa de Salomón sabía que su esposo la amaba profundamente. Pero sin embargo, fíjense en lo que dice Cantar de los Cantares. Fíjense en lo que dice el versículo 5. Morena soy. Morena soy. ¿Qué le está diciendo? Que era de otro color. ¿No era el mismo color de él? Morena soy. Oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas del cedar. Como las cortinas de Salomón. Y después viene el versículo 6 y dice, no reparéis en que yo soy morena. ¿Saben que desde que Adán y Eva se escondieron su desnudez de Dios, el uno hacia el otro, ha existido una inseguridad natural alrededor del acto sexual? Ese nivel de inseguridad se puede multiplicar 10 veces si nosotros empleamos palabras insensibles o dichas en mal momento. No solo las palabras pueden deshonrar y disminuir el nivel de pasión, sino que las acciones pueden hablar más fuertemente y con mayor poder. La purificación de nuestro carácter aumenta el nivel del amor en el hogar. Cantar de los Cantares es la historia de amor más grande de todos los tiempos. Comienza con una fuerte afirmación de pasión. Literalmente, Cantar de los Cantares significa la más grandiosa de las canciones. Así como Rey de Reyes significa el más grandioso de los reyes. Cantar de los Cantares se consideró el más excelente de los cantos de bodas jamás escrito. Es el único libro que trata exclusivamente del amor de los esposos. Describe el amor del noviazgo y del matrimonio, especialmente de los recién casados. Es una obra maestra llena de imágenes sensuales tomadas del mundo de la naturaleza. Las diversas metáforas y el lenguaje usado reflejan emoción, poder, belleza del amor romántico conyugal que se consideraba puro y casto en los tiempos bíblicos. Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 2 dice, ¡oh! Si él me besara con besos de su boca. Observemos que la esposa de Salomón le está diciendo que la bese repetidas veces. Si él me besara con los besos, plural, de su boca. ¿Sabe por qué fue lo que impulsó estas palabras apasionadas de la boca de Salomón? Oh, si él me besara con los besos de su boca. Mire, mi hermana, si usted le dice eso a su esposo, yo le puedo asegurar que ese hombre se derrite y lo va a tener que juntar con cucharita. Quizás tendríamos que leer repetidas veces el libro de Cantar de los Cantares para comenzar nosotros a usar un lenguaje diferente en cuanto a nuestra pareja. Es probable que nuestra relación romántica nunca se llame Cantar de los Cantares, pero podemos cantar el coro con gusto. Si deseas elevar el nivel de pasión de tu matrimonio, aumenta la pureza de tu carácter. ¿Sabe lo que produce el milagro? El milagro se produce en nuestras vidas, cuando nosotros accionamos en fe. Cuando nosotros accionamos en fe, Dios está dispuesto a bendecir. Para la mayoría de las mujeres, el sexo es mucho más que un acto físico. Es la culminación de un día lleno de seguridad, de conversación, de experiencias románticas y emotivas. Y si todo está bien, entonces viene la relación sexual. Para la mayoría de los hombres les es difícil iniciar conversaciones íntimas o planificar actividades románticas. Hay dos temas que no se hablan nunca en el matrimonio. Los dos temas, uno es la muerte. ¿Alguna vez usted se sentó a hablar con su esposo acerca de lo que es la muerte? ¿Planes? ¿Proyectos? ¿Qué sucede si uno de los dos muere? ¿Con quién quedarán los niños? ¿Su esposa podrá sobrevivir? Usted, si se queda sin su esposa, ¿qué va a hacer con sus hijos? Planes, proyectos. No hablamos de la muerte, porque en el fondo, aunque tenemos la esperanza de que el que muere pasa una vida mejor, los cristianos lo repetimos muchísimo eso, pero ¿realmente lo creemos en nuestro corazón? A todos nos cuesta, porque aún la Escritura dice que un aguijón es el que tenemos. ¿Y cuál es? El postrer enemigo, dice la Escritura, es la muerte. Y aunque seamos cristianos, como desconocemos Hay un cierto temor en nosotros. ¿Qué es atravesar por la muerte? Entonces nunca nos sentamos a planificar qué sucedería en caso si uno de los dos deja de existir.